Ay, sí, bueno, la historia es un poco más larga, pero bueno, me he ido formando en la parte civil y desde chico siempre me interesó el ambiente, la conformación de los urbanismos, de la basura. Yo creo que soy ciruja profesional más que otra cosa.
Así te
Y
definís.
sí. Si tuviera que ponerme un título, sería el ciruja. Porque no dejo un volquete sin revisar, una vereda sin pispear. Y bueno, voy juntando lo que puedo. Bueno, y el paso por el Compost Tour fue hermoso, ahí de la mano de Marito Parodi, que lo viene llevando muy bien hace más de 10 años. Y bueno, Mario sacaba el tema del compostaje orgánico y yo me ocupo del otro compostaje, del inorgánico.
Vos contabas eso. ¿Cómo, contanos y adentranos en este tema? ¿Qué es la bioconstrucción? ¿Está relacionada con la permacultura?
Sí, totalmente. Bueno, la bioconstrucción, bio significa vida, construcción, lo que construimos. En este caso, hablamos de habitáculos, de viviendas, de hogares. Y la bioconstrucción tiene que ver con la construcción de la vida. Lo llevamos a tratar de utilizar materiales naturales, ¿sí? Llámese naturales a troncos de deforestaciones sustentables que se generan para la construcción. Ya son sembradíos especiales para eso, que se cosechan cada 11 o 13 años. Entonces vos podés determinar la edad de esos árboles que usas para construir por el diámetro, porque son esquejes de eucaliptus grandes con el medicinal, que nos sirve para generar estructuras y demás. Entonces, si por ejemplo usted es uno de esos que tiene 30 centímetros de diámetro y ese tronco, por ejemplo, no es una forestación sustentable, es un desmonte. Así que bueno, construcción con materiales naturales y nada, lo que yo les comentaba a ustedes es que el compromiso con los residuos que empezó desde chico, porque es lo que más generamos. O sea, como permacultor, vos tenés que ver cuál es el recurso que en demasía tenés para utilizar lo más cerca posible a donde vos tenés que hacer lo que tengas que hacer. Entonces, siempre está como primer lugar la basura. Digo basura, pero no me gusta, siempre lo llamo residuo, pero para que se entienda bien de lo que
Sí,
estamos hablando.
cualquier tipo de basura, o qué tipo de basura es, o residuo, mejor dicho.
Y mirá, generalmente se divide en dos grandes residuos. Tenemos el orgánico y el inorgánico. En el inorgánico tenemos una generosísima cantidad de plástico, pero generosísima. Y con eso se arman las ecobotellas. Nosotros utilizamos las ecobotellas. ¿Por qué? Porque podemos rellenarlas con tanta cantidad de plástico, pero tanta, la gente que las hace sabe de lo que estoy hablando, y los que no, los invito a que prueben una semana de sus residuos plásticos y busquen la botella que quieran, que ya la están también tirando, ¿no? Y empiecen a rellenar y a compactar. Tienen un palito escoba o algo, compactarlo bien. Se van a sorprender la cantidad de residuos, primero que generamos, y segundo, de los que pueden entrar compactados en una botella.
Vos decías esto para después construir, porque son ladrillos, se utilizan como ladrillo las ecobotellas.
Los utilizamos como relleno y como
Ah.
reemplazo de otro tipo de materiales
Sí.
para justamente alivianar el bolsillo de la construcción, para que sea más económica. E inclusive estamos haciendo un recupero de residuos.
Claro.
Se pueden utilizar para rellenos de contrapisos, para muros, para cubiertas. Cubiertas me refiero a los techos.
¿Y qué otro tipo de materiales? Vos nombraste troncos, pero decías que están pensados justamente esos árboles para este tipo de construcción. Ahora nombrás esto de los plásticos, que habitualmente están entre nosotros
Sí,
y
después como como gran aliado que reemplaza al cemento, a la cal, es la arcilla. Y por cuestiones de logística, de urbanismo, siempre hay movimiento de suelos y tenemos arcilla a disposición. Entonces utilizamos mucho la arcilla en reemplazo de esos tipos de materiales que no son, digamos, siempre pensándolo desde la permacultura, si lo que construimos algún día vuelve a la tierra, ¿cuál es el impacto que tiene esa construcción cuando vuelve a la tierra?
Bien.
Entonces tratar de que ese impacto sea biodegradable. Entonces, todas las bioconstrucciones son biodegradables, no en su totalidad.
Bien.
Porque le damos justamente este equilibrio de que, por ejemplo, si yo tengo que optar por generar un pozo para enterrar los residuos y contaminar, prefiero, dentro del conocimiento técnico que tenemos, utilizar esos residuos en lugares en donde queden confinados, una confinación sin contaminación. Y bueno, prefiero el confinamiento sin contaminación.
Es interesantísimo lo que contás. Vos te definís como ciruja profesional. Pensaba esto, que en esta búsqueda que haces, imagino que vas en tu vida cotidiana, vas mirando, es decir, sos de esos que vas mirando a ver con qué se encuentra. Y de ahí sí. Lo que haces es pensar en eso justamente, desde el diseño a la construcción de... En lo que vos estés trabajando en determinado momento, ¿es así?
Todo, y obviamente, sí, no en ese momento, sino en los que vendrán también, o en posibles y futuros proyectos. Por ejemplo, no sé, paso por una gomería de ruta y veo una llanta de camión y ya está. Me hice un brasero, por ejemplo, algo mínimo. Puede ser hasta el marco de una ventana. Ya te empezás, ya con la práctica, le fuiste dando usos a tantos residuos que cuando los ves, ya directamente no ves el residuo, ves la posibilidad de ese residuo.
Qué bueno, vos cambiaste la mirada y también de esta construcción convencional a la que a lo mejor estabas o para la cual te preparaste, a este tipo de construcción que tiene una mirada integral con respecto justamente a dónde se va a realizar, en qué lugar se está realizando, cómo.
Claro, una de las bases de la permacultura es esa. O sea, vos tenés que primero entrar en contacto con el espacio en donde vas a generar un proyecto, donde vas a realizar una construcción. Cuando entras en contacto, me refiero a sentir el espacio, a leer la vegetación, qué tipo de vegetación. Por esa lectura de la vegetación podemos saber si en ese lugar se acumula mucha agua, si al contrario, si no hay agua. Después sabemos que la Tierra tiene líneas magnéticas, se llaman las líneas Hartmann, y se pueden leer las líneas también, y sobre esas líneas, por ejemplo, se van ubicando diferentes tipos de sectores de la vivienda, por ejemplo, para que no te calcen dos líneas negativas, si no, ahí no podrías estar. Es un lugar donde vos querés salir, ¿viste? Querés discutir, al contrario, buscamos que esas construcciones estén lo más adecuadas posibles, orientadas como corresponde, por nuestra zona geográfica, para que esos materiales puedan trabajar acordemente con el bioclima del lugar. Bueno, es tanta la información, Lucre.
Qué bueno. Y en Casilda vos estás trabajando en una casa. Ah,
sí.
Que está en España al 800.
En España al 800 tenemos una casa, primera en su especie en Casilda, no porque no haya otro tipo de construcción, porque tengo el conocimiento de que por lo menos hay dos bioconstrucciones más, y seguramente debe haber más. Pero bueno, el tema es que esta bioconstrucción es de un crédito Procrear, ¿sí? Y tiene permiso de edificación. Es el primer permiso de edificación que se otorga a una construcción en Casilda de bioconstrucción, con materiales naturales, con técnicas de quincha, es una técnica de son muros subestructurales que se rellenan con, en este caso, con ecobotellas, y su terminación es con revoques en tierra.
Cuando decís permiso es porque no había o no hay, por lo menos Casilda no cuenta con una legislación justamente para este tipo de construcciones.
No solo no cuenta con la legislación, sino que los permisos de edificación se basan en una ley o ordenanza de más de 20, 30 años, o si no es más, no recuerdo bien cuál era en este momento, en la cual con los materiales de estas últimas dos o tres décadas, ya la construcción convencional queda por fuera de esa ley. O sea, y claro, la bioconstrucción ni siquiera existe.
Claro.
Entonces, directamente, como miran ese reglamento, dicen, no, mira, acá vos no estás. Entonces, no, te niegan el permiso de edificación.
O sea que costó, es decir, hubo un camino muchísimo. A allanar.
Fueron 6 meses de idas y vueltas, y no solo eso, porque también tenemos que entender de que todo proceso, estando dentro de una sociedad burocrática, tenemos que entender de que todos son procesos, y que todos los procesos conllevan a mucho aprendizaje y conocimiento para ambas partes, ¿sí? En este caso, sacar el permiso no solamente fue un aprendizaje para ambas partes, porque me hicieron conocer la municipalidad de punta a punta con todos sus empleados. Yo creo que todos me conocen.
Pasaste de una punta a la otra.
O sea que mi aprendizaje fue ahí, creo que puedo cumplir algunos roles municipales. No quiero. Y bueno, y del otro lado también, porque ¿qué pasa? Cuando vos llegas a pedir un permiso de edificación, se entiende de que hay un trabajo profesional. Y la bioconstrucción, en esta última década, empezó ese giro de la casa de tierra del hippie a, hoy, por ejemplo, tener una bioconstrucción con permiso de edificación. Teníamos polos opuestos, los profesionales que no aceptaban la construcción con tierra y los constructores con tierra que no aceptaban a los profesionales.
Claro.
Entonces, como todo, si vos estás en una vereda, no vas a tener equilibrio en lo que estés haciendo. O sea, trabajar en equipo. Entonces, a los inicios de Abramaraz nació como este agente de unión, este agente de unir al profesional con el hippie. Yo también soy hippie, digo nada más, ¿no? Digo, para que se entienda.
Sí. vos jugabas los dos roles.
claro, estaba jugando los dos roles. Y cuando estaba con en la obra, no querían la profesional, ¿viste? Y cuando estábamos en la profesional, no, porque no hacen las cosas como corresponden, qué sé yo. Y bueno, y todo eso fue entrando en un, como en una rueda, con un engranaje de entender de que vos no puedes hacer una casa con tus propias manos sin el asesoramiento de un profesional. Es como que yo te invito a que te operes con un tramontina al corazón.
Claro.
Puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando de una casa, yo no puedo realizar una construcción sin hacer un cálculo de la estructura. Y me van a poner un techo verde en el techo que saturado son 700 kilos por metro cuadrado. ¿Y qué techo está calculado para 700 kilos por metro cuadrado? Lo normal que vos tenés seguramente ahora sobre tu cabeza está en los 200 y pico de kilos, 300, 400, pero no 700. Entonces después empiezan los daños estructurales y demás, y tenemos que entender que ahí van a vivir personas. Es un hogar. Bueno, y ahí se unieron esas dos partes, no te lo hago tan largo.
Qué bueno, me encantó lo que me contás. Evidentemente es mucho todavía como para seguir investigando. A mí me gustaría que vos le dejes a la gente en las redes o cómo te encuentran. Antes nombraste Bramarás, que es justamente tu empresa, y porque sé que también vas poniendo siempre algo para compartir y para enseñar, información justamente para compartir.
Tratamos, sí, ahí está Paola, que es una amiga que está, maneja las redes y todas las publicaciones, y demás. Yo hace muchísimo tiempo que realmente no me dedico porque no tengo el tiempo para hacerlo, y ella lo hace muy bien, y de esto se trata. Si vos entendés que alguien hace muy bien algo, y bueno, tenés que apoyarlo, que lo haga. Yo sé que eso no lo hago bien, y ella lo hace bien, así que ahí está. Sí, @bramará, con B larga y Z. Siempre estamos compartiendo, y bueno, la idea es seguir compartiendo muchísimo más información y encuentros, talleres, seminarios, charlas, todo lo que se pueda para trasladar y compartir todas estas herramientas.
Te agradecemos un montón. Seguramente a lo largo de todo este año volveremos a contactarte y bueno, y ojalá esté la oportunidad también de volver a tenerte aquí por la ciudad de Casilda, más sabiendo que estás con la construcción de este hogar. Así que muchas gracias.
Gracias, Luque. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un abrazo. Hasta otro momento. Gracias. Ahí escuchamos a Mauricio Macielo, él es ingeniero civil, decíamos, y bioconstructor. Nos pareció interesante, a veces en las notas obviamente uno no puede dedicarle todo el tiempo y conocer cada detalle de una actividad, pero en este caso como que abrió las puertas para entender que existe una construcción convencional que es a la que estamos acostumbrados nosotros o la que se está acostumbrado actualmente a ver y que va creciendo la legislación tanto en Argentina como en otros lugares. Es importante decir que el dato que bueno, nosotros hablamos de la bioconstrucción que está dentro de lo que es la permacultura. La permacultura tiene esta mirada integral desde distintas disciplinas como la ecología, la economía, el diseño, la arquitectura. Y surgió en Australia a fines de los años 70. Fíjense todo lo que fue pasando. En Argentina hay algunos lugares donde existe justamente esto de bioconstrucción. Y en Casilda, este es el puntapié inicial, esta casa que está en España.